La verdad es que vivir en sociedad es complicado. Es difícil gestionar una sociedad y, por tanto, un país de manera que se adecue a los gustos de la mayoría. Estos últimos días he conocido a gente que estaba contenta porque se aprobaba el ingreso mínimo vital. Gente con estudios e incluso un doctorado. Gente que sabe qué es la cultura del esfuerzo, pero que quizás este país no sabe distribuir o encontrar acomodo a estas personas y a su valía. Pero también he conocido a gente que pensaban en pedir otra nacionalidad, ya que les era posible, porque no estaban dispuestos a pagar impuestos dedicados a tantas pensiones y a la paguita que dicen ellos. Respetable es, sin duda, y ya está bien de dar tanta ayuda a tanta gente, y que todos pueden trabajar e incluso todos pueden tener el mejor trabajo del mundo. Además, si me apuras, podemos también todos ser guapos y delgados, porque esto del neoliberalismo, bueno, parece que también afecta al físico. Tan mal no estará este país como para conocer gente que desea salir de su tierra, abandonarlo todo y encontrar aquí, en un lugar extraño, sin nadie conocido, una oportunidad de crecer fuera de la pobreza, la inseguridad ciudadana y, por qué no, un acceso a la sanidad universal. Y es que esta semana ha sido una semana de conocer a gente muy interesante, que me ha hecho sentirme orgulloso, entre comillas, de la sociedad que hemos heredado de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Hola, muy buenas tardes. Estás sintonizando Tierra de Nadie, el programa que cada viernes te trae la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, sabes que no estamos en los estudios de la Universidad Politécnica. Sarizorio está en su casa en la realización, control y en la edición. Y desde la mía te saluda Eduard Muñoz al micrófono. Esta tarde vamos a poder hablar aquí en Tierra de Nadie con Carolina Galiana, que es la presidenta de FESORD, que es la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana. Y también vamos a poder hablar con Aineo Aguilló, que es la presidenta de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo os hablé en la edición anterior de Tierra de Nadie de esta palabra que está tan de moda últimamente, polarización, o lo uno o lo otro. Y en la música siempre pasó algo parecido, o Beatles o Rolling Stones, o Blur o Oasis. Escuchamos a Blur, la edición anterior de Tierra de Nadie, así que esta semana es el turno de Oasis, banda británica que quizá encabezó aquello que llamaron el Britpop en los 90. Bueno, alguien tenía que estar al frente. ¡Comenzamos! En contraposición al Blue Monday, que está considerado como el día más triste del año, bueno, pues existe también el Yellow Day, que es mañana 20 de junio, que se considera el día más feliz del año por una serie de motivos, como por ejemplo el aumento de las temperaturas, esto con los años no va a hacernos tan feliz, de las horas de luz, también, la cercanía de las vacaciones, aunque ayer leímos en la prensa que 2 de cada 3 españoles no van a poder salir de vacaciones este verano. E incluso también habla de los horarios intensivos de, los que suelen beneficiarse los trabajadores en verano. Bueno, no va a haber tantos trabajadores que lo puedan solicitar. Bueno, y también la paga extra de verano. Y es que la fórmula para determinar estos motivos de felicidad ha sido creada por psicólogos y meteorólogos. Según estos expertos, las temperaturas medias cercanas a los 20 o 21 grados nos sientan mejor y esa suele ser la temperatura media de mediados de junio. Y como cualquier motivo es bueno para estar felices y contentos, no dudes en ser feliz este Yellow Day y compartirlo con todos los demás en las redes sociales con el hashtag #YellowDay o #DíaMásFeliz.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace ni cero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, 102.5.
El pasado 14 de junio se celebró el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, un día en el que se trata de difundir entre la sociedad la lengua de las personas sordas, así como su utilidad y su valor, poniendo en conocimiento de todos los ciudadanos que las lenguas de signos españolas son un idioma para la vida y para la convivencia. Para hablar de este día, así como el trabajo que viene desarrollando FESORD Comunidad Valenciana, que es la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, nos atiende su presidenta, que es Carolina Galeana, y nos hace de intérprete Silvana Moreno. Durante el estado de alarma y confinamiento, ¿cuáles han sido las principales tareas que se han venido desarrollando en FESORD?
Durante el estado de alarma debido al coronavirus, FESORD ha querido estar presente en toda la información y la comunicación que se debía dar, ya que habían unas grandes barreras de comunicación. Entonces FESOR se ha hecho cargo de derribar todas esas barreras.
Una de las actividades que habéis estado trabajando y llevando a cabo son una serie de cuentos en lenguaje de signos. Bueno, explícanos un poco en qué ha consistido este proyecto.
Ese proyecto de los cuentos en lengua de signos es uno de los proyectos que hemos estado desarrollando. Entonces, FESOR lo que quería era fomentar, tanto en los niños como en las niñas, lo que es la actividad de la lectura, ya que estábamos todos en confinamiento, no se podía salir a la calle y ha sido pues algo complicado para todos y también para los niños. Con este proyecto lo que quería era fomentar que estos niños, los niños y niñas sordos, estuviesen pues, más entretenidos gracias a estos cuentos.
Bueno, las medidas de distancia social que se están aplicando tanto ahora y que se van a seguir aplicando en la llamada nueva normalidad, ¿crees que pueden afectar en mayor medida a las personas sordas? Y bueno, ¿creéis que qué medidas se pueden tomar para minimizarlas?
Desde el confinamiento y también con la nueva normalidad, se han dado varios problemas. Todo desarrollo, o sea, dentro de lo que es la comunicación y las barreras de comunicación. Y esto es lo que más ha afectado a las personas sordas. Por ejemplo, nos hemos encontrado pues, que la ciudadanía ha tenido pues, la obligación de ponerse mascarilla en su vida diaria. Y claro, eso para las personas sordas ha sido muy fuerte, ha sido un momento muy complicado, ya que hay que ponerse las mascarillas, todo el mundo tenemos que ponerlo en las mascarillas, por esas medidas de prevención para la pandemia. Y claro, para las personas sordas, que hemos tenido que cumplir también esta medida, ha sido una barrera de comunicación muy potente. Entonces, claro, para minimizar esta afectación, lo que es la medida de distancia social, quizás sería la que hace que para nosotros las barreras de comunicación estén un poco más suavizadas, ya que si hay que ponerse mascarilla en un entorno más cercano tendremos que llevarla, pero claro, si podemos tener esa distancia social, pues podríamos quizá quitarnos esa mascarilla y poder comunicarnos de otra manera. Si estamos a 2 metros, pues podríamos quitárnosla. Si no estamos a 2 metros, obviamente tenemos que seguir los consejos y las medidas y deberíamos ponernos esa mascarilla. Entonces, pero también quiero recalcar que el único problema no ha sido la mascarilla en esta época de confinamiento, en esta desescalada y en la nueva normalidad. Ha habido muchísimos problemas. Por ejemplo, lo que es la atención sanitaria, los médicos y las enfermeras, es la atención dentro del ámbito de la salud. Claro, ahora se ha tenido que hacer toda esta atención de manera a distancia, de manera telemática. Y claro, ahora todo ha tenido que variar un poco y eso ha sido para las personas sordas una barrera de comunicación bastante fuerte. Entonces, claro, no hemos estado preparados, la sociedad en sí no ha estado preparada para adaptar estas nuevas circunstancias a las personas sordas. Todo se ha hecho telemáticamente, todo se ha hecho por teléfono. Y entonces, claro, las personas sordas nos hemos visto en una desigualdad muy fuerte con esta circunstancia. Gracias al movimiento asociativo, hablamos de la Comunidad Valenciana concretamente, hemos hecho pues, en diferentes actividades, diferentes movimientos para poder hacer que esto esté minimizado. Por ejemplo, la herramienta Es Visual. Es Visual es una plataforma de videointerpretación que lo que hace es, de manera telemática, poder interpretar la comunicación necesaria para las personas sordas. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene que ir al médico o el médico necesita comunicarse con la persona sorda, gracias a esta plataforma de videointerpretación, podrían usarla, que es, como hemos comentado, se llama S-Visual, con la interpretación directa de esa persona que estaría dentro de la plataforma. Sería como una operadora, para poder entendernos, que lo que haría sería interpretar al médico lo que la persona sorda le quiere decir y también a la persona sorda lo que el médico le quiere decir. Esta herramienta Es Visual, se creó con el coronavirus, no se ha creado realmente por la casuística del coronavirus. El Es Visual ya estaba de antes, era una herramienta que ya estaba anteriormente y es una herramienta perfecta, que se ha podido usar perfecta en esta circunstancia del estado de alarma, en la desescalada, y se ha comprobado que es una herramienta realmente valiosa. Entonces queremos que esta herramienta se use y cada vez se use más, porque se ha demostrado que es muy valiosa y se ha demostrado que se puede usar en un montón de circunstancias. Por ejemplo, esta que es la que nos hemos visto, para la que nadie estaba preparado. Y entonces, gracias a esta herramienta, la accesibilidad se ha podido dar. Entonces, claro, está claro que bueno, la sociedad puede ser que no esté preparada para adaptarse a las personas sordas en este momento, que no se sepa lengua de signos, da igual que la persona no sepa lengua de signos, ya que gracias al Es Visual se puede dar una comunicación correcta y completa.
El confinamiento ha llevado a que muchas de las tareas y obligaciones del día a día se hayan derivado a través de servicios telefónicos. ¿Ha habido alternativas para que las personas sordas los puedan realizar? ¿Están las páginas web y las aplicaciones para móviles adaptadas a ellas?
Ahora mismo todos los servicios se han derivado a una atención telefónica y entonces esto se podría solucionar gracias a la plataforma que hemos explicado, a la plataforma de videointerpretación, Es Visual. Por ejemplo, la atención telefónica, la atención e información que se ha dado por el coronavirus, ¿no? Pues un servicio, una atención telefónica que se ha dado, creo que era el 900 algo más, que era un número de atención para la ciudadanía en la que te explicaban pues, cómo proceder, qué hacer en esta época del coronavirus. Y entonces, dentro de lo que es comunidad sorda, lo que se ha hecho ha sido dentro de poder, o sea, poder dar a un dentro de esta plataforma que hemos comentado, a un botón en el que se podía hacer un seguimiento especial sobre el coronavirus. Y por eso se podía atender en lengua de signos dentro de la plataforma que hemos comentado y se podría informar a la comunidad sorda de todo el tema del coronavirus en lengua de signos y así poder llegar realmente. Otro ejemplo que os quería comentar sería la página web de sanidad de la Consellería de Sanidad. Entonces, en esta página web, donde se da información detallada sobre el coronavirus, pues sobre higiene, medidas, pautas generales, esta página web, dentro de lo que es la Federación, dentro de que es FESOR, la Federación de Personas Sordas de Comunidad Valenciana, lo que hemos hecho ha sido adaptar todo este contenido, todas estas medidas, y lo hemos adaptado en vídeos en lengua de signos y también subtitulados, para que las personas sordas se pudiesen enterar de todo este contenido que tiene la página web de la Consellería para la ciudadanía en general, pues también pudiesen enterarse en lengua de signos.
¿Qué acciones de voluntariado habéis podido llevar a cabo durante el estado de alarma?
Acerca de las acciones de voluntariado, claro, durante el confinamiento, la ciudadanía en general y también lo que es comunidad sorda, también nos hemos visto pues diferentes grupos de riesgo confinados en casa, igual que el resto de la sociedad. Pero claro, nos hemos encontrado con el grupo de personas sordas mayores, que igual que las personas mayores oyentes, también se han visto confinadas con la ansiedad que esto provoca y con la preocupación que esto provoca, ¿no? Pues dentro del día a día, pues las personas adultas mayores tienen mucha costumbre salir a la calle, de comunicarse con los amigos, de pasar el rato juntos, y claro, con el confinamiento esto nos ha podido dar. Entonces FESOR lo que ha hecho ha sido crear una bolsa de voluntariado concreta para esta época, donde hay bastantes personas sordas dentro de esta bolsa, que iban a casas de las personas sordas mayores para acompañarles con distancia, obviamente, con esta distancia social que hay que cumplir, para pues poder hablar con ellos y con ellas, poder acompañar. No solamente es una labor de acompañamiento, también se ha hecho por videollamada, ¿no? Para hablar con ellos, saber qué tal están, que se pudiesen comunicar y expresar, ¿no? Porque de esta manera las personas sordas mayores se podían sentir mejor, esta autoestima que quizá no estaba desarrollada, no estaba bien en el momento de confinamiento, pues se veía otra vez restaurada gracias a esta labor de comunicación realmente. Esta bolsa de voluntariado la verdad es que ha sido muy importante en esta época.
¿Habéis distribuido material para la protección individual durante el estado de alarma? ¿Habéis tenido problemas para distribuirlo y conseguirlo?
Cuando empezó todo, pues esta situación, ¿no? El estado de alarma, cuando empezó todo este problema, nos empezaron, bueno, pues a decir diferentes cosas desde diferentes ámbitos. Y al final, pues llegamos al momento en el que había que ponerse mascarilla, ¿no? La mascarilla en la sociedad en general se agotó, no habían mascarillas, ¿no? Y con el tiempo ya pudimos conseguir, pues, paquetes de mascarillas de diferentes servicios, gracias también sobre todo pues al Ministerio de Sanidad estatal, que nos dio estos EPIs y pudimos repartirlos en las asociaciones de la Comunidad Valenciana, que en total tenemos 12 asociaciones en Comunidad Valenciana de personas sordas. Y estas asociaciones les hicimos llegar estos EPIs. Las asociaciones pues tienen diferentes personas sordas, socias, y lo que hicimos fue repartirlo entre todas, estos EPIs, estos equipos de protección, para que las personas sordas pues estuviesen más protegidas en su día a día y en la desescalada.
¿Cuáles han sido las principales reivindicaciones en este Día Nacional de las Lenguas de Signos?
Todos los años, el 14 de junio, pues hacemos una celebración por el Día Nacional de las Lenguas de Signos, y este año ha sido muy diferente. Claro, lo que hemos querido nosotros ha sido respetar estas medidas de prevención que se han dado en el territorio estatal. Pero eso significa que no hemos hecho nada, que va. Claro que hemos hecho, claro que hemos reivindicado y claro que hemos celebrado el día, solo que de una manera un poco diferente. Lo hemos hecho en los medios de comunicación, lo hemos hecho en redes sociales, y hemos seguido reivindicando, está claro, en las diferentes poblaciones que nos han apoyado, pues mandando mensajes también en lengua de signos o con la lengua de signos presente. Este año lo que hemos elegido como reivindicación, el lema, ha sido: la lengua de signos no deja a nadie atrás. Ese ha sido el lema elegido para este año, ya que gracias a la lengua de signos es una herramienta increíble para la vida en general, es un apoyo para nuestra vida, es lo que hace que nos informemos de todo, es vida, la lengua de signos. Gracias a la lengua de signos nos podemos comunicar con el resto de personas. Si las personas mayores, por ejemplo, sordas, están solas, se sienten menos solas gracias a esta lengua de signos, que les da el poder de poder comunicarse con sus amigos. También nos ha dado la casuística de que ha habido muchísimas personas con ERTEs ahora por el estado de alarma. Les hemos dado un servicio, también nosotros también tenemos un servicio para las personas sordas dentro del departamento de empleo, en el que les hemos explicado cómo se tenía que hacer todo, cómo tenían que hacer los procedimientos, todo esto en lengua de signos. Y claro, esa incertidumbre acerca de los ERTEs ha sido mucho más suave gracias a esta comunicación que hemos podido llevar con ellos, con las personas sordas y con el resto de familias. También, por ejemplo, ahora mismo tenemos la herramienta de la renta mínima, Y claro, también con eso también informamos en lengua de signos a la, al, pues a la comunidad sorda de cómo se puede, pueden acceder a esta renta mínima. Igual que el resto de la sociedad accede a esta información, nos encargamos de que las personas sordas sepan de cómo pueden acceder a este derecho. Y todo eso es gracias al trabajo que hemos hecho desde la Federación y sobre todo desde el movimiento asociativo.
¿Cómo podemos contactar y colaborar con FESORD?
Si queréis contactar con FESORD, con la Federación de Personas Sordas de Comunidad Valenciana, podéis introduciros en la web www.fesord.org. Esa es nuestra página web. Allí hay, hay una información completa acerca de cómo contactar con nosotros y muchísima información en general sobre nuestro trabajo y qué es lo que vamos haciendo. Y si queréis colaborar con nosotros, estaríamos encantados. Estamos abiertos a cualquier colaboración y a cualquier contacto nuevo y nos encanta trabajar con todo el mundo que quiera trabajar con nosotros, siempre luchando por la igualdad de condiciones entre las personas sordas y las personas oyentes en la sociedad y en el día a día.
Bueno, Carolina Galeana, presidenta de FESORD, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por atendernos y también a Silvana Moreno por hacernos de intérprete. La mayoría de las canciones de Oasis superan con creces los 4 minutos, así que encontrar canciones radiables es bastante complicado, pero aquí está el tema Married with Children, una canción que la podemos encontrar en su primer álbum, titulado Definitely Maybe, un disco ya de 1994.
Say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye, I'm going home. I hate the way that even though you know you're wrong, you say you're right. All your friends, your music shine, it keeps me up all night, there's no need for you to say you're sorry, goodbye, I'm going home, I don't care no more, so don't you worry. So sarcastic, and you're not very bright. You think that everything you've done's fantastic. Your music shine, it keeps me up all night
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Punto jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sendos.sync.
Ainhoa Guilló es la presidenta de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Ainhoa, y muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la misión de los Centros Juveniles Don Bosco?
La misión de los Centros Juveniles Salesianos, de los Centros de Don Bosco, ha sido siempre desde el origen estar al lado de la juventud y de la infancia, sobre todo de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social. Con esta idea, nuestros centros juveniles salesianos se plantean ser siempre un lugar de defensa de los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de participación y de protagonismo juvenil, de voluntariado joven y de sensibilidad con los temas de actualidad, siempre con nuestro carisma salesiano, nuestro carisma cristiano, siendo un lugar de crecimiento personal de cada uno de nuestros participantes, de nuestros animadores y animadoras. Con esa misión la hemos tenido clara durante años, pero también en la situación actual, ya sea a través de actividades de campamentos como se hacían antes o de encuentros online y virtuales que son con los que ahora a lo mejor podemos contar, ¿no? A través de todo eso, en la situación en la que nos encontremos en cada momento, nuestra misión siempre va a ser estar al lado de esos niños, niñas y de la juventud de nuestro entorno.
¿Qué actividades habéis llevado a cabo durante este estado de alarma?
Las actividades que desde los centros juveniles salesianos hemos podido realizar durante este tiempo de confinamiento, pues al principio eran actividades en redes sociales, en Instagram, en Facebook, con retos, de juegos más puntuales, de acertijos, porque al comienzo sí que pensábamos que iba a ser un parón de un par de semanas y luego volveríamos a retomar las actividades habituales en nuestros centros juveniles. Pero al darnos cuenta de que no era esa situación, de que era algo mucho más habitual a lo que nos teníamos que ir acostumbrando, esas actividades se han ido haciendo más completas. Y además de utilizar las redes sociales, también hemos podido utilizar las videollamadas a través de las herramientas que nos permitían ponernos en contacto con las familias y así también tener esos momentos de encuentro, de crecimiento en grupo, de compartir y de jugar, de divertirnos, de volver a tener ese momento de encuentro dentro de casa, pero al mismo tiempo saliendo un poco de ella, ¿no? y encontrándonos con aquellos que echábamos de menos. Pues así han sido también nuestras actividades, todo muy online, pero manteniendo mucho nuestro carisma y nuestra misión de estar al lado de ellos en este momento tan, tan complicado.
Ante esta nueva normalidad, donde se recomienda el distanciamiento social, ¿cómo va a ser el trabajo con los jóvenes?
Ahora mismo nos planteamos eso, cómo va a ser el trabajo con jóvenes ante esta situación de distanciamiento. Sí que es verdad que no lo consideramos un distanciamiento social, sino físico. Cuando nos veamos, cuando retomemos actividades de cara a cara, de persona a persona, no vamos a poder acercarnos a menos de 1.5 metros, no vamos a poder utilizar los mismos objetos, pero bueno, eso no quiere decir que esa distancia física nos vaya a impedir que sí que haya un acercamiento social, ¿no? Que sí que haya una forma de compartir y de hacer comunidad todos juntos. Y para todo eso, para saber cómo van a ser nuestras actividades, cómo nos vamos a organizar en todo, estamos muy al lado de la labor que hace el Consejo Valenciano de la Juventud, que trabaja también conjuntamente con el IBAG y al mismo tiempo es nuestra relación con otras entidades como puede ser Juniors, Scouts, Cruz Roja, otras entidades que ahora mismo también se encuentran, ¿no?, en la misma situación de ver qué preparamos para los niños, para los jóvenes, para animadores y animadoras que están en este momento de distancia y de reencuentro en breve. Pues un poco con todo eso en mente, con la intención de hacerlo todo lo mejor posible, con protocolos, con medidas de seguridad y de higiene, con todo lo que se tenga que tener en la mano, pero volviéndonos a reencontrarnos, porque es muy necesario también esa vuelta a compartir. Son necesidades que estamos viendo, que hay muchos chavales, ¿no?, que en casa han notado algunas carencias que a lo mejor antes no nos habíamos dado cuenta, y es momento de volver a replantear actividades para estar al lado de ellos y seguir profundizando su crecimiento personal.
¿Tenéis actividades preparadas para este verano?
Las actividades de verano que estamos ahora mismo replanteando y reprogramando en los centros juveniles salesianos serán actividades de tipo urbano, campamento urbano o actividades puntuales en el propio centro juvenil o en el colegio salesiano donde se encuentran nuestros centros juveniles. Normalmente, otros años, los campamentos se hacían fuera del municipio, pero vamos a evitar este año el transporte a un lugar fuera, vamos a evitar también que el dormir juntos en las mismas tiendas o en las mismas cabañas sea un foco de contagio. Entonces haremos solo actividades en el propio cole, en las que en algunos centros juveniles se plantean que por la mañana solo vayan los niños y niñas de primaria y por la tarde sea tiempo de las actividades de aquellos de la ESO y de bachillerato, pero teniendo en cuenta que son espacios que podemos controlar mucho más fácil, que podemos establecer unas medidas, unos protocolos mucho más claros y que nos ayude todo el tema de la limpieza, todo el tema del cambio de una edad a otra, de un grupo a otro, de por la mañana a la tarde, todo esto está mucho más controlado y es mucho más posible hacer actividades presenciales de esta forma. En todo esto seguimos trabajando en protocolos, posibilidades, en hacernos con el equipamiento necesario para llevarlas a cabo y en replantear mucho las actividades. Si antes pensábamos mucho en cosas que pudieran utilizar varios chavales a la vez, pues ahora mismo todo ese tipo de actividad tenemos que replantearlo y pensar en otra cosa. Así que es tiempo ahora mismo a toda máquina de replantear cosas.
Y por último, Ainhoa, ¿cómo podemos contactar o colaborar con vosotros?
Para contactar con nosotros y conocer un poco más de la labor que realizamos o de dónde están nuestros centros juveniles, en qué municipios o de qué forma están trabajando actualmente, se puede contactar a través de las redes sociales en las que nos encontramos, Instagram, Twitter, Facebook, como Federación Don Bosco de la Comunidad Valenciana, o a través de nuestra página web, que es fededonbosco.org. Y ahí también hay un apartado de contacto con teléfono, email y todo lo necesario para contactar con nosotros.
Muchísimas gracias a Ainhoa Guilló, presidenta de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana, por estar esta tarde aquí con nosotros en Tierra de Nadie. Otra de las canciones que están por debajo de los 4 minutos de Oasis es She's Electric. La encontramos en el segundo álbum de la banda, What's the Story, Morning Glory. Y yo recuerdo perfectamente tener este álbum grabado en una cinta de cassette y justo se acababa la primera cara en esta canción.
brother. We don't get on with one another, but I quite fancy a mother, and I think that she likes me. She's got a cousin, in fact she's got about a dozen. She's got one in the oven, but it's nothing to do.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos.
En UPV Radio,
aires celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música.
El domingo a las 4:30 de la tarde
en UPV Radio.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hasta aquí esta edición de Tierra de Nadie, el último programa de la primavera de 2020. Primavera que hemos visto prácticamente desde la ventana. Y como mi ventana pues da a una... bueno, a la finca de enfrente, pues casi que ni me he enterado. Esperemos que este verano podamos recuperar todo aquello que no pudimos hacer durante la primavera. Nosotros volveremos el próximo viernes, pero mañana ya sabes que puedes volvernos a escuchar a partir de la 1:30 de la tarde. Y ya sabes que lo puedes hacer a través de diferentes medios, a través de internet, en radio.upv.es, a través de la aplicación para dispositivos móviles, tanto iOS como Android, UPV Comunica. Y ya si quieres, e incluso por la frecuencia modulada en el 102.5, si estás en la ciudad de Valencia. Y recuerda, bueno, que también puedes rescatar ediciones anteriores de Tierra de Nadie a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es. Y puedes también enviarnos sugerencias, noticias, bueno, lo que desees, a nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Y además, si quieres estar atento a todas las noticias y actualidad y, sobre todo, ofertas de voluntariado en las más de 100 entidades y ONGs que conforman la plataforma del voluntariado, no dejes de mantenerte atento e informado en el Facebook de la plataforma, así como en su página web, platavoluntariado.org. ¡Adiós!